Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto. Los saludamos desde Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Un placer recibirlos en esta nueva edición. Hoy hablamos del inicio del Foro Social Mundial en París contra la proliferación de las armas nucleares. Entrevistamos a Norma Perel, de Argentina, y José Luis García, de España.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de este año marcó un nuevo quiebre en materia nuclear. Desde entonces, las tensiones van en aumento en varios frentes, al punto que desde hace mucho tiempo no se hablaba de la posibilidad real del uso de este tipo de armamento.
Sería maravilloso, sería un sueño que ningún país tuviera armas nucleares. Pero si los países van a tener armas nucleares, vamos a ser el número uno, dijo un mes después de asumir el cargo en una entrevista con Reuters.
El tema fue ganando espacio en la opinión pública, en la agenda política y en los foros internacionales, conforme el líder del único país en haber usado este tipo de armas en la historia mostraba el nuevo rumbo.
Como en otros rubros, Trump estaba decidido a desandar lo hecho por su antecesor, Barack Obama.
Comenzó a cuestionar el acuerdo suscrito y promovido por Obama con Irán y puso la mira en Corea del Norte.
Los cruces de declaraciones entre Trump y su par Kim Jong-un hacen temer que realmente alguno de los dos se atreva a atacar al otro.
Estados Unidos tiene una gran fortaleza y una gran paciencia, pero si es obligado a defenderse o a defender a sus aliados, no tendremos ninguna otra opción que la destrucción total de Corea del Norte.
En esa intervención del 19 de septiembre, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump ridiculizó a Kim llamándolo el hombre cohete.
Y si bien el mandatario norcoreano no hace declaraciones a la prensa, vamos a compartir la traducción de un informativo norcoreano de ese mismo día.
La escalada de tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte no se detiene. El viernes, el líder norcoreano Kim Jong-un calificó al presidente estadounidense Donald Trump de hombre mentalmente trastornado. Trump me ha insultado a mí y a mi país ante los ojos del mundo entero y ha lanzado la más feroz declaración de guerra de la historia, dijo Kim, según un despacho de la agencia oficial norcoreana KCNA. Voy a hacer que el hombre que está al frente del mando supremo de Estados Unidos pague caro su discurso. Castigaré con fuego al senil norteamericano mentalmente trastornado, agregó.
Dos meses antes de estas declaraciones, la ONU había aprobado el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el primero de este tipo multilateral y legalmente vinculante en 20 años, según lo informado por el organismo.
Su objetivo es prohibir actividades vinculadas al uso armamentístico de la energía nuclear, desarrollarlas, hacer pruebas con ellas, producirlas, adquirirlas, tenerlas en posesión o almacenarlas. También proscribe que se usen como amenaza.
Sin embargo, los países que tienen arsenales no participaron de las negociaciones y tres de ellos, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, publicaron ese mismo día una declaración conjunta anunciando: no tenemos intención de firmar, ratificar o formar parte de él jamás.
Después de 32 años, el Premio Nobel de la Paz volvió a ser entregado en este 2017 a una organización que aboga por la eliminación de las armas nucleares. Así lo informaba el 6 de octubre el Instituto para la Investigación de la Paz en Oslo.
The Norwegian Nobel Committee.
El Comité Noruego de Nobel ha decidido entregar el Premio Nobel de la Paz 2017 a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares.
Y así lo agradeció Daniel Oxta, coordinador internacional de ICANN.
Este premio es un tributo a los esfuerzos incansables de millones de activistas y ciudadanos preocupados a lo largo del mundo, que desde el inicio de la era de las armas nucleares han protestado en voz alta, insistiendo que este tipo de armas no pueden ser legítimas y se deben eliminar en el mundo.
En este contexto, comenzó este jueves 2 en París el tercer encuentro del Foro Social Mundial sobre la temática.
Les proponemos escuchar a Norma Perel, presidenta del Movimiento de Médicos de Prevención de la Guerra Nuclear, filial argentina, cuya asociación internacional obtuvo en 1985 el Premio Nobel de la Paz.
Con nosotros, la voz del experto.
Esto empezó alrededor del 80, como una filial de un movimiento internacional en que se habían conocido dos médicos maravillosos, Bernard Laun y Eugenie Chazov, en varios congresos, dos genios de la medicina, de la cardiología, en realidad, inventores casi al mismo tiempo del desfibrilador. Bueno, dos tipos que se conocieron y decidieron trabajar sobre las ideologías. Y ahí empezamos nosotras, ya con Oscar, Lidwin, y empezamos, y bueno, fue una época, como era la época de la Guerra Fría, realmente tuvimos una repercusión increíble en ese momento. Eran actos en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Odontología, nos seguían todos los profesionales que tuvieran que ver con la salud, porque la idea, no había mail, no había chat, no había nada, era como informarle a la sociedad civil, a los que no tuvieran que ver con la salud y fueran pacientes especialmente, como a través de cartas informando lo que era una consecuencia de una guerra nuclear, que no iba a haber ni solución médica, ni hospitales, porque no era una guerra en una frontera con la que decidimos no meternos. O sea que nunca nos metimos con las guerras entre fronteras, así a nivel soldado contra soldado. Pero sí concientizar acerca de lo que eran las armas nucleares. En ese momento tuvimos mucho apoyo, tanto es así que llegamos hasta Reagan y Gorbachev, donde pararon por 5 años todo lo que tenía que ver con la utilización de armas nucleares, y por eso nos dieron el Premio Nobel de la Paz en 1985. Y a nivel mundial, ahora por suerte, hace muchos años se desprendió de nosotros ICAN, que es directamente una campaña internacional para abolición de armas nucleares.
Y es la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, digamos a 32 años del Premio Nobel que reciben ustedes. El tema otra vez vuelve a estar en la primera plana, digamos, de la agenda, ya no de movimientos específicos, sino todos estamos hablando de este tema.
Exactamente, lo que es de bueno ICAN, que se dio cuenta que realmente los médicos solos no podíamos llegar, y ellos lo encararon como una campaña internacional de abolición directamente, donde incorporaron a todo tipo de movimientos. Ahora que ellos consiguieron muchísimo ICAN, consiguieron en las Naciones Unidas un tratado nuevo como de abolición de armas nucleares, resulta que algunos países lo firman pero no lo ratifican. A nosotros nos recibió varias veces el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores nuestro, con la cuestión de que todavía no lo firma por la cuestión de que tienen miedo de que se trate de abolir también lo que es energía nuclear para otros fines. Esto que se está haciendo en París estos días, también desde el 2 hasta el 5, es un foro. También es un foro que se ocupa de muchas otras cosas, ¿no? Pero justamente encaró esto en París por el hecho de que es el lugar donde se están haciendo muchas pruebas nucleares.
Sí, es la capital nuclear de Europa, digamos,
en
¿no?
cuanto a población, en cuanto a cantidad de población, es la que el más nuclearizado, digamos, tiene, y muchos ensayos, muchos accidentes de reactores, ¿viste? Entonces, por eso se está haciendo ahora con la presencia. Siempre contamos con los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que justamente ahora el premio Nobel se le va a dar simbólicamente, en vez de a gente de ICAN como Beatriz Finn y otros luchadores, digamos, se le va a dar a una sobreviviente de Hiroshima y Nagasaki.
Justamente te quería preguntar, Norma, porque este año está el premio Nobel de la Paz a ICAN, está también la aprobación, digamos, en la ONU, con estas condicionantes que tú explicas, del tratado para prohibir las armas nucleares. Paralelamente, el mundo está como tenso por esta situación de enfrentamiento entre dos potencias nucleares, digamos, que se amenazan todo el tiempo. ¿Cómo ven ustedes este contexto?
Mira, nosotros vemos que realmente, así como Obama también fue premio Nobel de la Paz, porque en Praga justamente se ocupó también de lo que podía ser un conflicto nuclear, principalmente porque amenaza la existencia del individuo y la población civil de todo el mundo, ¿entendés? Y no hay respuesta humanitaria ni médico posible. Ya 128 gobiernos lo aceptaron, en Oslo en el 2013, después en Nayarit, en México, en Viena también. Bueno, ahora es Trump, imagínate, es parece un juego entre dos locos, realmente, dos idiotas, tanto de Corea del Norte como Trump, en este momento están como que tienen en manos toda la humanidad.
El movimiento de médico al cual tú representas en Argentina acaba de reunirse en septiembre para definir algunas líneas de acción en este año, justamente. ¿Cómo se trasladan las resoluciones que toman movimientos como el tuyo a la hora de llevar a la práctica? Hablabas de encuentros con autoridades de gobierno. ¿Qué otras cosas? ¿Campañas de sensibilización? Cuéntame un poco.
Bueno, permanentemente. Yo, por ejemplo, estoy también en... Ahora que se abrió ICANN a todo lo que es sociedad civil, también, eso fundamentalmente. Son como 400 y pico de organizaciones las que están apoyando a ICANN en este momento. Y todas llegan, cada uno en lo suyo. Yo puedo tener encuentros en colegios con chicos explicando, que después a su vez lo cuentan a padres. Oscar permanentemente se mueve a nivel de la Cancillería. Ya tuvimos dos o tres encuentros con nuestro ministro de Relaciones Exteriores explicándole todo esto. Aceptó encantado. Vamos a tener una nueva reunión en un mes. Espero antes de que yo voy a viajar a Oslo para el 10 de diciembre y la entrega del Nobel. Ahí antes vamos a hacer también encuentros con estudiantes de todos los países para concientizar. O sea, los estudiantes de medicina, todo lo que tiene que ver con la IPPNW, es de donde salió ICANN fundamentalmente, ¿no? De este movimiento de médicos. Pero por suerte, ya te digo, es la incorporación de la sociedad civil lo que ha hecho fuerte ahora este movimiento. Y algunos trabajan en las Naciones Unidas, otros trabajan a nivel comunicación, contestación mismo la presidenta, que se llama Afin, la presidenta de ICANN, es como una presidenta ejecutiva que salió de movimientos feministas, activistas, y de Noruega, de Suecia, ella vive en Ginebra. Bueno, fue una idea maravillosa que les ocurrió de incorporar a toda la sociedad civil. Y bueno, también ya te digo ahora, por ejemplo, a esto en París también va un ex ministro de Japón, o sea, todo el tiempo activar ahora a nivel de las redes sociales, imagínate lo que es contestar millones de chats informando a la gente, eso es fundamental hoy en día también.
Bien, Norma, parece en estos tiempos obviamente que estamos corriendo, donde las tecnologías ayudan a acercar posiciones también y difundir información, esto que tú decís parece bien importante porque a su vez ha sido siempre y más en estas armas de destrucción masiva la sociedad civil la que paga las peores consecuencias. Tú mencionabas accidentes, digamos, cercanos en el tiempo donde eso ha sido así, ni que hablar de la situación en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Donde fue la población civil la gran víctima.
No, y además el hambruna nuclear se podría combatir justamente todo lo que se gasta en armas nucleares. Imagínate lo que se gasta, pueblos enteros en Estados Unidos dedicados a fabricar cabezas de misiles, todo eso. Bueno, hay un lobby terrible, imagínate que justamente siempre los fabricantes de armas son los que se han opuesto a esto, ¿no es cierto?, por lo económico. Pero habría que encontrar informando todo lo que produce la hambruna en todo el mundo, ¿no es cierto?, esta fabricación.
Los invitamos ahora a cerrar este tema con el posicionamiento de Greenpeace España. Entrevistamos a su responsable del área cambio climático, José Luis García.
Con nosotros, la voz del experto.
Bueno, realmente es un hito. En primer lugar, lo más importante es el Tratado de Naciones Unidas, porque es el primer tratado que pone a las armas nucleares en el único sitio donde hay que ponerlas, que es en el camino de la prohibición completa, donde están el resto de las armas de destrucción masiva. Es una anomalía que las armas nucleares no estuviesen cubiertas por un tratado de este calibre. Lo lamentable es que las potencias nucleares no lo hayan suscrito ni ninguno de los miembros de la OTAN ni de la Unión Europea. El segundo hito es el reconocimiento que supone el Premio Nobel de la Paz para la campaña internacional internacional por la abolición de las armas nucleares, que también supone el reconocimiento de ese movimiento social que clama por anteponer la defensa de la paz y de los intereses sociales por encima de los intereses militares criminales que suponen el uso de armas nucleares. Realmente el conjunto del mundo nuclear está en horas muy bajas, no han dejado de ser un peligro, como desgraciadamente pues muestra la crisis entre Estados Unidos y Corea del Norte. El vínculo entre la industria militar, nuclear militar y nuclear civil, pues también está en un punto muy crítico, porque es la contestación social emerge por ambos lados, es decir, que está reconocida por ambos lados, es decir, que los desastres que ha conllevado la industria nuclear pues han conllevado planes de abandono de la energía nuclear en cada más países, y al mismo tiempo pues lo que es el rechazo a la proliferación nuclear, que también supone con el tratado internacional pues que cada vez más países se sumen a ello.
Hay un debate, ¿es válido todavía el debate de energía nuclear sí pero no para el tema armas, o es energía nuclear no directamente?
Ese debate es una tapadera, porque realmente la energía nuclear es la misma y tiene esas dos utilidades. De hecho, la energía nuclear se inventó para las armas nucleares. Lo que se inventaron fueron las armas nucleares, y luego como subproducto se desarrolló la aplicación energética, que es extremadamente peligrosa, costosa e insegura, y deja un legado de residuos reactivos para en decenas de miles de años. Generaciones que no existen ni habrán oído hablar de nuestra civilización tendrán que acarrear con residuos nucleares, y no sabrán si esos residuos son procedentes de una central que producía energía o son procedentes de la fabricación de armas nucleares.
Bien, José Luis, ¿cómo ves este tema? Estamos todavía en un momento histórico donde somos testigos de esa aberración que fue las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. ¿Pensás que eso de alguna manera sensibiliza más a la humanidad hoy por hoy, y que dentro de, no sé, algunas décadas, cuando estas generaciones ya no estén, haya un mayor riesgo? ¿O pensás que el nivel de conciencia va transmitiéndose positivamente de generación en generación?
Pues desgraciadamente el legado mortal de la energía nuclear se mantiene en la actualidad, y por tanto la toma de conciencia no decae, porque solamente tenemos el recuerdo de la masacre que fue el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Es que seguimos viendo las víctimas de los accidentes nucleares, como fue el más reciente, el de Fukushima en Japón, ¿no? Es decir, que el legado nuclear sigue ahí y sigue realimentando el rechazo.
Bien, Greenpeace como organización, ¿cómo desarrolla sus campañas? Sabemos esta cuestión de intervención pública, de mensajes, pero ¿cómo se paran en este año y qué estrategia piensan seguir en los próximos?
Bueno, en todos los ámbitos, es decir, por un lado hacemos un llamamiento a todos los países a que suscriban el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, pero seguimos denunciando como la energía nuclear es un peligro en sí misma, y por tanto haciendo campaña activa para el abandono de la energía nuclear en todos los campos, en todos los países. Donde la energía nuclear ahora mismo es más débil, aparte de en el campo de la legitimación social, es en su propia economía. Es una energía totalmente antieconómica, que necesita costosísimas subvenciones, y vamos a denunciar y a poner de manifiesto el derroche de recursos públicos que supone el invertir en esta energía.
Sí, claro, José Luis, porque eso es trasladable a toda la industria armamentística, sin duda, pero aquí estamos hablando de armas que incluso se dice que nadie se va a animar a volver a usar de nuevo. Son miles de millones de dólares que están ahí, amenazantes.
Es que realmente no tiene ningún sentido, porque si no se van a utilizar nunca, pues ¿para qué se han fabricado? Es decir, que nos podríamos haber ahorrado todas esas ingentes cantidades de dinero, y si se van a utilizar, pues entonces peor todavía, porque entonces el desastre no se podrá paliar con ningún recurso económico.
Así estamos, José Luis García, desde Greenpeace España. Te agradecemos mucho estos minutos con Sputnik.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden seguir comunicándose con el programa escribiéndonos al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.